Solo creed. Amén. Alguien diga alabado el Señor. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Bueno, ese es el canto de tema de nuestro mensaje. Es un canto tan sencillo, pero aún así es tan verdadero. Tratamos de hacer esto, tratemos de hacer lo otro, nuestras frustraciones y ansias. Y a veces decimos, ¿y qué tengo que hacer yo? Y le dije, hijo, solo creed. Si puedes creer. Si no creemos, nada es posible. Si solo creemos, todo es posible a los que creen. Amén y amén. Una nueva creación, parte 6. Iremos de regreso a nuestra escritura de apertura de esta mañana. Génesis 1, versos 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una vez más, notamos que la palabra imagen es singular y semejanza es una, también singular. Imagen y semejanza es una. Y señoree, eso es todo lo demás, el resto de la raza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Brincando a Génesis 2, verso 7. Así es que sabemos en el verso 26 del capítulo 1 que Dios hizo al hombre, o creó al hombre en su imagen. En Génesis 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Que el Señor añade la bendición a la lectura de esta palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al venirnos y reunir a este servicio del atardecer. Nuestros corazones están preparados, contentos de ser reunidos juntos con esos de fe, igualmente preciosa. Sabiendo que solamente tú tienes las palabras de vida, esperamos enteramente de escuchar palabra viva. A eso es que nos hemos reunido. No hemos venido por una interacción social. No hemos venido a escuchar una historia, sino que hemos venido a escuchar de ti. Hemos venido a escuchar tu voz, y tu voz siempre es una voz viva. Vinimos a recibir la porción de la palabra que necesitamos. Estamos enteramente al tanto y creemos enteramente que la necesidad de alimentarnos de esa palabra, porque todavía es una obra en progreso, todavía estamos creciendo y siendo formados y dando la forma, y todavía venimos a una etapa de madurez, y sabemos que esta palabra que estamos alimentando nos está cambiando de gloria a gloria y está causando lo que está en nuestro interior a tomar la preeminencia sobre esta carne. Y Padre, qué testimonio tan tremendo, qué prueba tan tremenda es al mundo y a tus enemigos del poder de esta sangre, cuando esa palabra, lo cual está en nosotros, esa vida que es dada en cambio por nuestro pecado, cuando esa vida está en nosotros y después nos vivifica y hace nuestros cuerpos alinearse a esta palabra, y últimamente cambiará estos cuerpos mortales. Ese es el poder de esa sangre. Así es que, Padre, no tenemos duda cuando vayamos al otro lado que el enemigo no va a tener algún reto de decir, bueno, tú dices que son vencedores, pero no dejaste que los probara. Los pudiera yo haber hecho caer o haber deslizado, los podía yo haber hecho hacer que se enojen y sean impacientes o sean esto y lo otro. Y yo los podía haber comprobado que no son vencedores. Más, Señor, tú reclamas que somos vencedores en este último día. Y será comprobado antes de que vayamos a este cuerpo y vayamos al otro. Y Padre, ese comprobamiento por ese depósito que está entre nosotros, esa evidencia en nosotros, no es nada que sea tangible o algo que podamos apuntar o ver, pero nuestra fe nos dice, es evidencia que tenemos un cuerpo que nos espera. Así es que, Padre, pedimos que ministres a cada uno de los corazones una vez más, esos que estén escuchando, y ciertamente te damos a ti toda honra y gloria. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Puedes sentarse. Así es que estamos viendo a la imagen de Dios Espíritu, lo cual es como Dios escogió hacerse a sí mismo visible y tangible a su creación. Y sabemos que el misterio de Dios es algo que solo podemos comprender a un cierto nivel cuando estamos en estos cuerpos mortales, porque no vamos a poder conocer o saber, entender todas las cosas, porque tampoco es imposible cuando todavía estamos en estos cuerpos de carne. Somos criaturas de tiempo y hay cosas que las criaturas de tiempo no pueden entender acerca de la eternidad. Y sabe algo, francamente, no estoy seguro qué tanto más entenderemos cuando demos paso en un cuerpo que fue hecho en su imagen. Sí entenderemos más, pero ¿qué tanto más? Ya que no lo sé, pues no sé. ¿Ven? Pero sí sabemos, cuando vemos al otro lado no va a estar enfadoso. Dios va a continuar a desenvolverse a sí mismo a nosotros a través de la eternidad. Entonces, vamos a continuar a conocer cosas acerca de Él y aprender cosas acerca de Él a través de la eternidad. Pero en el hacerse Él mismo tangible, lo cual es, hemos estado viendo en esta serie, el deseo de Dios es de ser conocido por su creación. No es solo expresarse a sí mismo, porque puedes pararte tú sobre una plataforma y hacer que las personas prendan los focos y pongan la música y tienen toda la atmósfera correcta, y después todos ellos se van del edificio y puedes tú cumplir en esa plataforma, pero si no hay nadie aquí para ver el acto que está llevándose a cabo, entonces ¿cuál es el punto? Puedes expresarse a ti mismo. Puedes tener un acto digno de premios Oscar allá en la plataforma, pero si nadie lo ve, ¿cuál es el punto? Entonces, no es solo que Dios quería expresarse a sí mismo, sino que quería expresarse a sí mismo a su prole. Él quería ser conocido como Él es conocido. Pero en el hacerse a Él mismo tangible, el deseo de Dios es el ser conocido por su creación. Y por tanto, por su gracia y por la revelación que es dada a nosotros, nosotros queremos ganar el entendimiento al nivel que Él lo deseó, que lo conociéramos, por mientras que estábamos en estos cuerpos mortales. Lo que sea que Él quiere que conozca, yo lo quiero conocer. Y Él lo hará sencillo, tal que no será una batalla para ninguno de nosotros. La batalla es cuando tratamos de entenderlo con nuestras mentes humanas en vez de decir, Dios, muéstrame tus caminos. De manera, esta noche hemos hecho esto antemano, pero creo que es muy adecuado aquí esta noche. Queremos empezar por medio de viajar de regreso al tiempo. Y queremos ir allá atrás a un tiempo cuando no había nada que había sido creado. No había aún ángeles. Y queremos ver lo que la imagen Espíritu de Dios era para que podamos entender mejormente lo que es la imagen de la cual fuimos creada. Sabemos que el patrón por lo que hace Dios siempre empieza con lo original primero, y la idea de Dios primera es su mejor idea. Entonces, si vemos al original, podemos saber qué buscar en las copias que han de venir. Si sabemos qué hizo al principio con el principio de esta nueva raza, entonces tenemos que saber qué esperar en el resto. Sé que es contraintuitivo esa manera de acercamiento, porque siempre se nos ha enseñado, tan siquiera a mí sí fue, en las organizaciones, ve que Jesús está aquí allá en una plataforma y allá en una pilar, y que Dios está allá en otra parte, en omnitenible o algo así allá en Pluto, pues, y después estamos nosotros, como si fuéramos un tipo de categoría, ve, como que si Dios nos hubiese tenido lástima y que en verdad no hubiera alguna cosa buena en nosotros, y que si es que somos lo suficiente humildes, que Dios nos va a tomar y que no hará algo allá, un gran hecho de que cómo es que eras pecador y que eras salvo por gracia. Entonces, si fueras salvo por gracia, ¿cómo puedes ser pecador? Ve, no entendemos lo que es la gracia si nos detenemos a ese tipo de testimonio. Pero si vinimos al reconocimiento, como lo enseñó Pablo, como Jesús enseñó, conforme la Biblia lo enseñó, que Jesucristo fue el primero de una nueva creación, y reconocemos que una nueva creación quiere decir que hay más de esa mera misma creación, entonces si estudiamos el patrón y si estudiamos lo original, debiésemos poder obtener un cuadro de cuál el resto de la raza se va a mirar. El problema, sino que en verdad no es el problema, pero el reto que usted y yo enfrentamos es de que la copia todavía no ha sido terminada, porque todavía no somos maduros enteramente. Usted puede decir, bueno, yo así soy, entonces, ¿qué estás haciendo aquí todavía? Si ya llegaste a la madurez, es tiempo de irte ya de este cuerpo y que te lleve Él al hogar. Dios no está gastando tiempo, no nada más llena los blancos, no nada más saca páginas del calendario y dice, ah, bueno, pues ya es tiempo que te vengas. Oh, se me había olvidado de ti, sí, ya te tocó. No, cada uno de nosotros es una obra en progreso, y cuando somos consumados, el Maestro nos regresará, llamará al hogar. Entonces, ya que todavía no somos maduros enteramente, no sabremos cómo se mira cuando ya se termina, a lo menos que veamos el original. Tenemos que tener un patrón. Tenemos que tener un ejemplo a cual ver. Entonces, Dios, inicialmente, antes de tiempo, Él está solo enteramente, Elohim, el que habitó solo con sus propios pensamientos. Ni aún era un objeto de adoración porque no había nada que le adorara. Entonces Él empieza por medio de traerse a sí mismo en una forma tangible. Y cuando así lo hace, Él está revelando a nosotros la manera en que también nosotros vamos a venir. Quizás no lo hemos pensado de esa manera, pero ese es el patrón. Dios decidió tener tres manifestaciones mayores de su persona para poder revelarse Él a nosotros. Y se revela Él a nosotros, como lo sabemos y lo vemos en el Antiguo Testamento, en varias maneras. En algún tiempo se reveló en una zarza ardiendo, en otra vez en un pilar de fuego y en una nube. Él levantó polvo y manifestó a sí mismo en carne, no carne que nació de mujer, sino que cuerpo de carne. Y pues sabemos que esos son manifestaciones menores, si usted lo mira así, de ese mero y un Dios. Pero hay tres mayores manifestaciones, los cuales son los atributos que Dios decidió, el Dios eterno, el Dios de las eternidades, Él decidió primero. Ahora piensen en esto. Él, de hecho, hizo este paso. Él decidió expresarse a sí mismo en forma de atributos. Él es el Dios eterno, solo, con sus pensamientos. Pero ahora decidió expresar esos pensamientos en forma de atributos. Y después de allí, al Logos, o al Hijo de Dios, o a la teofanía, como lo hemos estado viendo esto. Y después, la tercera manifestación mayor es un cuerpo respirando, humano cuerpo, un verdadero hombre, no de cuerpo, no un polvo que Él decidió levantar polvo y hacer, sino y entrar ahí, sino que un hombre con un alma. Entonces Dios revela en estos tres cómo decidió manifestarse, y también lo que cada hijo o hija de Dios de su espíritu será cuando nosotros seamos revelados también en una trinidad. Ahora, no se sacude cuando use esa palabra trinidad. Si es usted un ser de tres partes, Dios no es tres personas, ni tampoco es revelado Dios en tres personas. Porque si fuera revelado en tres diferentes personas, fuera tres diferentes personas. No puede ser tres diferentes personas y ser una persona. Entonces no estamos hablando de tres separadas personas. pero cada uno de nosotros somos revelados en la misma manera que Él es revelado. Y somos hechos de tres partes separadas, distintas. Si podemos ver allá dentro de nosotros mismos, si hubiera algún tipo de instrumento para así hacerlo, nos diéramos cuenta que somos un alma. Hay una alma que está habitando dentro de nosotros. Y también nos diéramos cuenta que tenemos un ser humano. ¿Dónde está? No lo sé. Usted piensa que está pensando con su mente, pero está pensando con su espíritu. Y tenemos un cuerpo físico de carne. Ahora, esa es la parte que es pues, muy obvio pues, para nosotros mismos y a todos los demás. Pero eso no nos hace tres personas. ¿Es cierto? Pero se ocupa esas tres partes para ser un ser humano viviente. Toma un cuerpo, toma un alma y toma un espíritu. Sin tu espíritu, terminarás en una institución de locura. Tan siquiera así solía ser. Ahora terminas en las esquinas de las calles. Todavía puedes vivir sin tu espíritu humano. Pero estarás sin memoria, estarás sin inteligencia y estarás sin conciencia. Y serás sin afección y serás sin razonamiento. Había un tiempo cuando el hermano Branham, había una mujer que estaba en esta etapa, su espíritu le había partido de ella. Y fue él buscando por ella y encontró su espíritu y lo trajo de regreso a ella. Pero por mientras su espíritu estaba afuera, ella estaba entre comillas, pues, fuera de su mente. Y vemos eso. Si usted toma el espíritu humano del cuerpo, no sabrás cómo amar, no sabrás cómo pensar, no sabrás quién eres. No sabrás para qué es que estás aquí. Sin tu cuerpo, bueno, ya sabemos lo que es eso, pues. El alma es la naturaleza del espíritu, de manera que sin el alma no somos completos. Porque tu espíritu tiene una naturaleza acerca de ella. Y tu alma también es la torre de control y es el asiento de tus deseos y de tus creeres. De manera que Dios fue primero el atributo o el pensamiento al conforme Él está condescendiendo y formándose a sí mismo hacia el ser tangible. La primera manifestación de sí mismo es el atributo o el pensamiento. Ahora recuerde, Jesucristo es el atributo de la plenitud de Dios. Y después Dios quiso ir. Todavía es invisible, no puedes ver un pensamiento. Él quería pasar de lo invisible a lo visible. Lo cual, como vimos esta mañana en servicios previos, es el Logos. Hola, el cuerpo de teofanía. Es un cuerpo que no necesita comer, no necesita dormir, pero es un cuerpo que sabe cosas y es lo que reemplaza tu espíritu. Cuando tú vas a un cuerpo y tu espíritu humano va a otra parte. Entonces no estás pensando en los pensamientos que pensaste con tu espíritu humano y no estás al tanto de las memorias de tu espíritu humano o imaginaciones o remordimientos. Y esa es la manera que usted y yo hubiésemos venido en la voluntad original de Dios. Entonces, en la voluntad original de Dios, en el plan de Dios, hubieses venido del atributo a la teofanía. El atributo hubiese ido a la teofanía y después la teofanía hubiese venido a ser carne. Entonces el atributo no es la teofanía y la teofanía no es el atributo y el atributo no es el cuerpo y el cuerpo no es el atributo. Estas son tres partes separadas y siempre lo serán. Así es como debiésemos haber venido en la voluntad original de Dios. Y después, terceramente, claro, que Dios vino a través de carne humana, lo sabemos. Pero debido a lo que hizo Adán, Él causó a cada uno de todos nosotros que viniéramos de una manera diferente que eso. Sabemos que cuando Adán cayó, Él sujetó a todos y cada uno de todos nosotros a venir en un cuerpo de carne mortal a través de deseos sexuales, así como el resto del reino animal lo hace. Ese no era el plan original de Dios para nosotros. Y por medio de que Adán dio paso fuera de la palabra de Dios y haber traído vida de una manera que no era el perfecto plan de Dios, Adán trajo condenación a toda la raza humana por medio de representación de un hombre. Ese es un pensamiento poderoso. Todos nosotros, digo, cuando tú viniste a la tierra, no importa quién seas, no importa qué has hecho, el momento que tú viniste a esta tierra eras condenado por un hombre. O dice, pero, no, por un hombre, por representación de un hombre. Todos fuimos condenados. Y después nos damos cuenta que Dios justifica y glorifica a una nueva raza entera por representación de otro hombre que fue engendrado de él y no creado por él, sino que engendrado de él. Y Dios hace el resto de toda esta nueva raza y Él justifica y Él les hace justos y les hace santos por medio de la representación de otro hombre, por la representación de la nueva cabeza, por la representación de Cristo Jesús. Entonces es por eso que decimos, no es alguna cosa que tú has hecho, sino que es por representación. Tú eras justificado por Él. Tú eras glorificado por Él. Tú eres hecho digno por Él. De manera que Adán a todos nos tiró a pecado por representación, pero Jesucristo nos tira a toda esa nueva raza a lo que es paz y justicia por otra representación. Ve qué bueno es eso. Entonces no es lo que haces tú, es lo que hizo Él. Y es dónde es que está tu identificación, dónde es que está tu representación. Y es por eso que nosotros podemos decir de que somos justos. Es por eso que nosotros podemos decir que somos perfectos. Por eso podemos decir, yo lo puedo sentir, amigos. Por eso es que nosotros podemos decir somos santos. Es por medio de la representación, por medio de estar en Cristo Jesús. Es por medio de ser identificados con Él, es por medio de ser identificados en Él, a través de representación. Somos contados como justos, ¿ve? Él nos ha hecho justos. Él nos ha hecho santos. De hecho, Él nos hizo amables. Ni aún amables éramos. Él nos hizo de manera que pudiéramos ser amados. Él nos ha hecho acepto en el amado por representación. Usted dice, no es justo que yo fui condenado por un hombre. Bueno, ¿es justo que fuiste llamado santo y sin mancha y perfecto por otro hombre, por un hombre? Entonces, yo no batallo a ganar perfección por esfuerzos humanos o habilidad humana. Claro que tratamos de hacer lo mejor que podemos en lo que hacemos, pero no lo hacemos porque estamos buscando perfección. No es posible que tu carne, que algún tiempo pueda venir a ser perfecta. Si así lo fuera, pues no hubiera necesidad de un cambio de cuerpo, no hubiera necesidad de un cambio de contenedor. Nosotros obtenemos perfección en una manera y solo en una manera. Obtenemos perfección por medio de entrar en Cristo. Entonces no es una manera de ya rendir esto y empezar a hacer lo otro y dar vuelta a otra página. No estamos solamente cambiando maestros que estamos sirviendo o cambiando uniformes. Usted ve, bueno, era azul ya el vestido, ahora de saco rojo, ahora soy de un saco gris o lo que sea. Pues no, tenemos una nueva identidad y tenemos una nueva identificación y tenemos una nueva representación. Una representación celestial, y nos la encontramos en Cristo. De manera, en otras palabras, no estamos en un tipo de programa de testigo, de practicación de por testigos, donde hemos cambiado nuestros credenciales externos, tuvimos un cambio de cuerpo o quizás de un tipo de uniforme o, perdón, una escritura. No fue cambio de cuerpo, fue cambio, no escuché bien si se dijo de cirugía plástica. Y por mientras eras una persona anterior con una nueva identificación. ¿Ves o no es? No somos un hombre viejo hecho nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cosas viejas pasaron y todas cosas han venido a ser nuevas. Entonces somos nueva criatura y nuestro origen, nuestra identificación es encontrado en la cabeza de esa nueva raza. ¿Sabes quién eres? Pues date cuenta quién es esa cabeza de esa nueva raza. ¿Quieres saber lo que es un hijo de Dios? Pues date cuenta lo que era el hijo de Dios, el primero de esta nueva raza. La cabeza de la primera raza es Adán. Y Adán hubiese eventualmente nos hubiera traído en el plan original. Adán tenía el libro, Adán tenía los nombres, Adán hubiese llamado los nombres. Adán hubiese llamado aún el nombre de Jesucristo. Y él hubiese venido. Él hubiera llamado a Isaías y hubiera venido. Él hubiera llamado a ti. Todo nombre que estuvo en ese libro era de venir. Se le dijo que fueran fructíferos y que multiplicasen. Ahora, en el hacerlo, a través de la voluntad permisiva, fue un resultado de la caída. Entonces tuvo que haber una voluntad perfecta, camino de hacer la misma cosa, porque entonces Dios no va a hacer esto si no debiese de hacerlo así. Había una manera correcta de hacerlo. Pero en vez, Adán vio que éramos traídos de otra manera, en una condición caída, que era solo una sombra de lo que éramos de ser en la tierra. Y venimos en esta condición sin memoria. Venimos a esta condición sin vistazo. Venimos en esta condición. No había ángel que se apareció a nuestro lado y rápido nos enseñó inglés o español o ganeís o lo que sea. No había alguien que viniese y nos enseñare. No había alguien que dijera, bueno, la cosa de ello es, nada más nos mostramos, ¿no? De hecho, ni pedimos estar aquí. Uno de nosotros venimos de mal humor. Uno de nosotros no queríamos salir, el doctor no tuvo que forzar. Mira, ya son 10 meses, ya, vámonos. Uno de nosotros vinimos un poco temprano. Pero cuando vinimos aquí, no sabíamos qué estábamos haciendo aquí. No sabíamos cuál era nuestro propósito, no sabíamos quién éramos en verdad. La sociedad nos quiere decir quién somos, la iglesia nos quiere decir quién somos, las figuras de deporte nos quiere decir, Hollywood nos quiere decir, el ejército, Army nos quiere decir, los que reclutan, decía antes en el anuncio, sé todo lo que puede ser. Bueno, ¿y qué puede ser? Pues ven y únete y vas a darte cuenta. Nada contra ellos, pues, pero todo se trata de una identidad y todo se trata de encontrar nuestra identidad. Ninguno de nosotros vinimos sabiendo qué y quién éramos. Así es que necesitamos no ver al cambiar este hombre externo y que vino tras la caída forma de primera forma que es caída. No hay nada que pueda hacer acerca de ello y no puedes cambiar esta imagen. Pero esta imagen será cambiada. Pero tú no eres el que lo va a hacer. Esta mortalidad va a tomar inmortalidad. Esta mente humana va a regresar a donde es que vino. Pero el atributo que vino de Dios irá a esa teofanía y después será unida con un cuerpo que está de acuerdo con esos otros dos. Así es que, en vez de ver al hombre exterior y enfocarse en el hombre exterior y tratando que enfocarnos en ese hombre exterior, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y que venga a ser ver en esa palabra y vienes al reconocimiento en quién y qué eres. Y debe de ser un proceso. Dios lo diseñó de esa manera. Tienes una mayor interpretación, un conocer mayor de quién eres esta noche. Que digamos, no fue cuando fue que viniste al Señor, pero todos nosotros estamos creciendo y nuestro entendimiento de nosotros mismos, aún nuestra identificación o propósito, está madurando. Nuestra perfección y justicia es encontrado en Cristo, de manera que nuestro enfoque debiese de ser en Cristo. Y todo lo que hacemos debiese de ser para entrar en Cristo. Como Moisés dijo, muéstranos tus caminos. Nunca llegarás al lugar, amigo, donde este error ya no hace más errores. Como dijimos esta mañana, y creces y maduras, y ese atributo que está en ti ha venido a ser carne, esa porción de ese ser celestial que recibiste, como el tamaño de un botón al conforme crece y te moldea y te da forma, la palabra tomará preeminencia a este cuerpo. Ahora, no quiere decir que este cuerpo va a ser perfecto. No quiere decir que es que vas a llegar al lugar por mientras que estés en este cuerpo y de que no tendrás que decir, lo siento. De hecho, de una vez se lo voy a decir esta noche, lo siento. Quisiera que fuera diferente. Quisiéramos. Y no vas a ir allá y a cometer adulterio. El Espíritu de Dios te va a guardar, pero todavía harás errores. Pero no porque eso es lo que quieres tú hacer, sino que harás esos errores porque este cuerpo no es perfecto y estás creciendo y estás madurando y la palabra en nosotros está tomando control. Una batalla a la vez. Entonces, en vez de enfocarnos en el tratar de hacer que este cuerpo de alguna manera sea perfecto, ni aún sabemos nosotros lo que sería la perfecta perfección para empezar. Hay una manera que parece correcta, pero si en vez de ello te enfocas en el darte cuenta cuál es tu identificación en Él, también darás cuenta lo que es justicia y justificación y encontrarás lo que es perfección y la encontrarás en Él. Entonces, antes de que hubiese una estrella o una luna, antes de que hubiese algún planeta, había un tiempo donde no había nada excepto Elohim invisible. Y dentro de Elohim había atributos que él deseó expresar. Y nuestro hermano Branham nos dijo que pensamos de esos como pensamientos. En el pensar de Dios, esos pensamientos serían eternos. No trate de entender eso, nada más créalo. Él es sin principio o sin fin. Y ya que nosotros somos criaturas de tiempo, no podemos entender la eternidad, pero la creemos. Así es que esos atributos son eternos y son parte de Dios. Y Dios quería expresar esos atributos y Dios decidió venir del atributo a una expresión más adelantada del mismo. Y ese atributo acerca de sí mismo, el hermano Branham llamó el atributo de la plenitud de Dios. En él habitó la plenitud corporal de Dios. Entonces, si usted ha visto a él, le ha visto al Padre. Ese atributo es la expresión entera de todo lo que Dios quería expresar acerca de sí mismo. Pero él quería tomar ese atributo a una expresión más adelantada de él mismo, lo cual escogió él como la palabra o logos o teofanía. Él creó un cuerpo para sí mismo y entró y dio paz en él. Entonces, escuche esto. Vayamos atrás 100 millones de años antes de que hubiese una estrella o una luna o cualquier cosa en el mundo. Ahora, había un tiempo donde no había nada aquí. Era solamente todo para siempre y eternidad. Y todo de eso de para siempre y de eternidad era Dios. Él estaba allí en el principio. O bueno, antes del principio. Él dice, ahora, yo amo esto. Él está invitándote a ti esta noche. Tú puedes hacer esto si eliges. Ahora, vayamos aquí al fin de este banister y vamos allá y veamos estas cosas suceder. Ahora, de hecho, Él es el que está viendo allá del otro lado, pero te está invitando a ti a creer lo que Él te está diciendo. Él está describiéndolo a nosotros. Barandilla es banister. Es lo que hacen los profetas por visión. Lo ven en visión los profetas y después nos dicen lo que Dios les mostró. De manera que usted y yo hemos sido permitidos ver y se nos ha concedido ver lo que está del otro lado de la barandilla por medio que Dios permitió a un mensajero de séptima edad ver esto y después de que él, sin egoísmo, lo diga a nosotros. Y el propósito de ello es para que nosotros podamos ver quién era él, para que podamos ver más claramente quién somos en verdad nosotros como partes de la nueva creación. Va más a decir en párrafo 26, ahora, ningún hombre ha visto al Padre en algún tiempo. Recuerda que esta escritura la leímos esta mañana. Ningún hombre puede ver a Dios en forma de cuerpo, porque Dios no es en forma de cuerpo. Dios es un espíritu, ¿lo ven? Está bien. Ningún hombre ha visto al Padre, pero el único unigénito del Padre le ha declarado a él. Primera de Juan, ¿lo ven? Ahora, pero note, Juan 1, ahora note, no hay nada, sino que solo espacio, no hay luz, no hay oscuridad, nada hay. ¿Cómo es de que empiezas a imaginarte eso? Yo creo que vas en uno de estos tours de mina. Ve a Bisbee, métete en esos trenes allá y que te lleven a una milla allá atrás, al centro de la tierra, y después que te apaguen los focos. ¿Qué vas a ver? Pues nada. Es un sentir raro, ¿acaso no? Ahora note, nada hay, solamente hay espacio. Bueno, aún el espacio no tiene algún significado. Digo, ¿cómo es de que ibas a saber si hay espacio? Porque no puedes ver alguna cosa. Pero sí había. No había luz, no había oscuridad, no había nada. Quiero que usted recuerde esto la siguiente vez que el diablo esté sentado en tu hombro y siente, pobrecito tú, estás enteramente solo, nadie te entiende, nadie le interesa. Es una mentira, de hecho, de eso. Nunca vas a estar solo de esta manera. Nunca has estado solo y nunca estarás solo de esta manera. Él dijo, yo estaré contigo, aún en ti, hasta el fin del mundo. Simplemente parece nada, pero allá arriba, en el perdón, está un gran super ser, Jehová Dios, que cubría todos los espacios, de todos los lugares y todos los tiempos. Él era de para siempre a para siempre. Él era el principio de la creación. Él es el principio de la creación. Usted dice, yo necesito una escritura para eso. Bueno, está en Apocalipsis capítulo 2, el principio de la creación de Dios. Hablando de Cristo, Dios creándose a sí mismo en su propia creación. Él es el principio de la creación. También es el principio de la creación porque Él es el creador. Y sin Él no hay creación. Eso es Dios. No puedes ver nada, no puedes escuchar nada. Ni un movimiento de un átomo en el aire, nada. Ni aire, nada. Pero aún así Dios estaba ahí. Ahora, había un tiempo donde yo podía entrar en un lugar callado y solamente no escuchar nada. Ya se fue ese día. Ahora, si no hay nada, tengo sonido en mis oídos. ¿Cómo le llama eso? Tinnitus o eso, o algo. Por lo que entiendo, de alguna manera, en la ausencia del sonido, ese sonido que estás oyendo no es verdadero. Es tu cerebro el que está llenando los espacios. Es el extento que conozco. Yo nomás quiero que se vaya eso. Nada hay. Simplemente parece nada. Pero ahí hay un gran ser sobrenatural, Jehová Dios, que cubría todo el espacio de todos los lugares a todos los tiempos. Él es el principio de la creación, eso es Dios. No puedes ver nada, no puedes escuchar nada, ningún movimiento de un átomo en el aire porque no había átomo. Nada. No. Ni aire, nada. Pero Dios aún estaba allí. Eso era Dios. Ahora, vamos a ver por unos minutos. Y después de un tiempo, usted puede decir, no puedo verle. Nunca lo vas. Ningún hombre ha visto eso ahora. Eso es el Padre ahora. Eso es Dios, el Padre. Nunca verás a Dios. Entonces, cuando Jesús estaba sobre la tierra, sabemos como lo vimos esta mañana, nos dijo que ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. Y después volteó y dijo, si he visto a mí, has visto al Padre. Entonces, ¿por qué estás diciendo eso, Tomás? ¿Acaso no he estado contigo todo este tiempo? Y ahora estás diciendo, muéstranos al Padre y es suficiente. Si has visto a mí, has visto al Padre. Él no estaba hablando de Dios Espíritu. El Dios Espíritu que el hermano Branham acababa de haber declarado, describido a nosotros. Él está hablando de Dios Palabra. Dios expresándose a sí mismo en forma de palabra. Cuando tú ves la palabra hecha manifestación, estás viendo a Dios. Estás viendo a Dios siéndose manifiesto. Estás viéndole a Él expresándose a sí mismo. Estás viendo la imagen de Dios. Estás viendo lo que estaba en su pensamiento ahora siendo expresado. A través de la palabra, estás viendo el carácter, la imagen, el pensamiento, los pensamientos, el camino de Dios. Así es que has visto la palabra hecha manifestación, y eso es Dios en otra forma. Lo mismo es verdadero para usted y a mí. Yo dije esta mañana que nunca vamos a poder decir que si has visto a mí, has visto al Padre. Pero si estamos hablando de la expresión de la palabra, sí podemos decir eso. Porque esa palabra es Dios en otra forma. Entonces, si tú has visto esa palabra manifiesta, estás viendo a Dios. Entonces, eso te hace a ti una manifestación viva de una porción de la palabra de Dios. No la plenitud, sino que una porción. Y esa porción es Dios. Se está quedando bien callado. Queremos ver a Jesús manifiesto en nuestra vida, ¿acaso no? ¿Cómo vamos a verle manifiesto a Él en nuestra vida? La palabra siendo manifestada. La palabra vivida. Nuestra oración es, muéstranos tus caminos, oh Dios. En párrafo 28 dice, ahora note, después de un tiempo empecé a ver una pequeñita sagrada luz empezando a formarse. Quiero que usted note eso. No sé cuántas veces he leído esto, pero de repente me amaneció a mí de que esto no era un tipo de una cosa instantánea. Ni tampoco mucho de lo que hace Dios. Mucho de lo que hace Dios es un proceso. Así es que piénselo de esa manera al leer esto. Empecé a ver una pequeñita sagrada luz que empecé a ver ahora. Note que no era una gran luz de fuertísima. No fue algo de tarán, no era una proyector de Hollywood ahí resplandeciendo en la noche al cielo. No era con el símbolo de Superman o algo así. No era así, sino que era una sagrada pequeñita luz que empezó a formarse. Empezó a formarse. Es un proceso. Y tu profeta está viendo esto. ¿Cómo es de que está viendo él esto? Dios se lo mostró. Y empecé a ver yo una pequeña sagrada luz que empezó a formarse como un pequeñito aro o algo. Solo lo puedes ver por ojos espirituales para ver ahora. Por mientras que estamos viendo la iglesia entera ahora, estamos parados en un gran banderío y viendo lo que Dios está haciendo. Y iremos a esta pregunta aquí y veremos cómo es de que lo trae. Entonces, barandilla, perdón. Esto es en preguntas y respuestas en ese mensaje. Y sabemos que esa misma luz que él está describiendo, Dios permitió que un ojo mecánico de la cámara lo capturara ese día. Dijo, si lo puedes ver con ojos espirituales, pero Dios permitió una visitación física, una manifestación física en nuestro día. Dice ahora, nadie ha visto a Dios. Y ahora la siguiente cosa que empezamos a ver por los ojos del ver sobrenatural, vemos una pequeña luz blanca formándose allá afuera. ¿Qué es eso? Eso fue llamado por la Biblia Logos, o la unción, o el ungido. Como iba a decir, la parte de Dios empezó a desarrollar en algo de manera que los seres humanos puedan tener algún tipo de idea de qué es que era. Era una pequeña luz moviéndose. Eso era la palabra de Dios. Ahora, Dios dio a sí mismo nacimiento a este hijo. Dios se dio nacimiento a este hijo. Entonces, ahora está explicando dos Dios a la siguiente vez. Y la siguiente cosa que te vas a dar cuenta, está explicando tres Dios. Es el mismo Dios, pero a lo que está dando nacimiento, él es a sí mismo. Su propia imagen está viniendo por delante. Dios está dando nacimiento a su Hijo. Entonces, Hijo de Dios, teofanía, logos, todo es la misma cosa. Lo cual era antes que aún hubiese un átomo o aire para ser un átomo. Entonces, el principio de la creación de Dios. Si Dios va a crear, Él va a crear una forma. Él va a ser a sí mismo tangible. Y después, en esa forma, Él va a crear. Dios dio a sí mismo nacimiento a este hijo, antes de que hubiese átomo o aire para ser un átomo. Ve usted, Jesús dijo, glorifícame a mi Padre con la gloria que teníamos antes de la fundación del mundo. Ve, allá lejos atrás. Detén ese pensamiento. Vamos a regresar a ello. De esos de nosotros que somos un poco más ancianos, quizás que el resto de nosotros, ¿recuerda usted la cámara de que se llamaba Polaroid de Tierra? ¿Por qué le llaman a... ¿Qué tiene que ver la Tierra, pues, con Polaroid? Y puedes tomar fotos del aire y lo que sea, y del mar, lo que sea. Bueno, el amigo que lo inventó, su apellido era Land, que quiere decir Tierra. ¿Y por qué no dijiste eso, pues? Quizás no querían llamar mucha atención a ello, porque era un biproducto del SR-21 programa, y él desarrolló el óptico y el sistema de cámara que fue usado, que pusieron en este avión de espía que iba a volar a 60,000, 80,000 pies de altura en el aire y tomaba fotos. Y después, de hecho, tomaba ese rollo, lo tiraba desde arriba, pues, de arriba de la Tierra. Y otro avión venía y lo tomaba y lo interceptaba y lo llevaban y lo interceptaban. Entonces, ese es el amigo que desarrolló ese sistema y en verdad estaba por delante de su tiempo. Y también esta pequeñita cámara Land, Polaroid Land, que se llamaba esta cámara. Para esos de ustedes que nunca pensé que iba... Eso le pasa a todos, creo yo. Era una cámara que decías, bueno, pues di cheese y le apretabas un botón y todos se sonrían. Y hacía un sonido que se... Y afuera salía un pedazo, pues, una fotografía. ¿Alguien ha visto eso? Y tenían cierto olor a ello porque había químicos y todo eso. Y lo mirabas y, pues, de hecho no la jalas, pues, aparte es como una cubierta allá primero y tienes que jalar esa cubierta. Entonces está desarrollando, si tienes que esperar, no sé qué, no me acuerdo cuánto era, unos cuantos minutos o algo así. Pero era eternidad, pues, para uno de 6 años, de todo lo que sé. Pero aún después de que jalabas la cobertura, no mirabas una foto todavía enteramente desarrollada. Mirabas Digo, qué hermoso cuadro, amigo. Esto pasa por un propósito. Pasa, tomamos una foto y sale como negativo primero el papel de tus ojos. Y antes de tus ojos, mirabas tu foto, imagen, ser desarrollada. ¿Ve? Y todo lo que hace tu vida requiere un proceso de desarrollo. Y así lo estableció Dios. Y ves ese desarrollamiento suceder delante de tus ojos. Entonces la imagen que Dios decidió proyectar no salió enteramente madura. Ahora, quiero ser cuidadoso en cómo es que digo eso, porque no estoy diciendo de que fue falta o que aprendió o mejoró, sino que desarrolló. Y lo podías oír en la historia que nos está diciendo. Veo esta pequeñita luz empezando a desarrollarme. Es un proceso. Y el mismo proceso de desarrollamiento está sucediendo en ti y en mí. De gloria a gloria, dice Pablo. Lo negativo está viniendo a ser más como lo positivo cada día singular. Conforme pasamos pruebas y ser puestos a pruebas. Entonces, del seno de Dios, Dios proyectó una pequeñita luz blanca. No había otro lugar de donde es que iba a poder venir. Vino de Dios. Y el hermano Branham la describe a nosotros y nos dice que él empezó a jugar como un niño enfrente de la puerta de su hijo, de su padre. Eso no suena como plenamente maduro, hablar y lo que sea. Entonces, lo que yo experimenté, bien, mal o indiferente, lo que yo experimenté es que Dios está expresándose a sí mismo. Él se expresó a sí mismo en forma de pensamiento, pero ahora se está expresando a sí mismo en forma de palabra. De manera que él ha pensado de ello, y él ha pensado de ello, y ha pensado de ello, y ha pensado de ello, y ha pensado de ello. Pero ahora, por la primera vez, él está experimentando sus propios pensamientos. Y para mí, esa es la imagen como de un pequeñito niño delante de la puerta de su padre, jugando delante de la puerta de su padre. Movió a Dios. Y vemos eso en las Escrituras, vemos eso en el jardín. Cuando Adán decidió caminar fuera del jardín y tomar el pecado de su esposa delante ante sí mismo, y decidió caminar fuera del jardín y poner los brazos de sobre su esposa, ambos de sus rostros caídos, y así salieron. Ahora piénselo, el hermano Branham dice que Dios vio eso y fue movido. Y piensa, yo lo había pensado y había pensado y había pensado y había pensado eso, pero ahora lo está experimentando. O usted puede pensar, ¿qué es que más puede obtener Dios de ellos? La experiencia de ellos. Dios, de hecho, está experimentando el desarrollamiento de su propio pensamiento y fue conmovido. Y él dijo, si tú te vas ahí, yo no me voy a quedar aquí tampoco. Y él dijo, yo voy a hacer esta misma cosa 4,000 años más. Lo que tú estás haciendo por tu esposa, esto está dando por ejemplo, como si fuera una sombra, lo que yo tenía en mi mente, en mi pensamiento, en mi corazón. Esto es lo que yo voy a hacer para yo, que me dé a mí una razón y un propósito en ser. Él fue movido. Las personas quieren tomar toda la emoción de la iglesia. No eres una piedra tú, no eres una máquina, no eres un objeto muerto. Eres creado como tu hacedor, y tu hacedor tiene sentimientos. Tú dices, no nos basamos en sentimientos. Pues claro que no. Pero es parte de nuestras experiencias. Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Él fue movido. Entonces, vemos esto desarrollándose. El principio de la creación de Dios. Eso que Juan le llamó en Apocalipsis capítulo 2. La iglesia de Efesio, el mensaje a la edad de Efesio, de la iglesia. Entonces, lo que estamos viendo al ver por la barandilla es el Logos saliendo de Dios. No está viniendo a ser mejor o más inteligente, pero sí está desarrollándose y una vez a la vez a manifestación. Y si usted ve el Antiguo Testamento, es de la misma manera. El Antiguo Testamento habló de Cristo. El Antiguo Testamento habló de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento habló de lo que Dios iba a hacer. Pero vimos en porción lo vimos desarrollándose, no una vez a la, no una a la vez, pero parte de eso es como siendo criaturas de tiempo, no lo podíamos tomar, y de hecho la mayoría de ello sería perdido en nosotros si fuera solo instantáneo. Es un desenvolvimiento. Eso es lo que nos causa parar y estudiar y ver este paso y otro paso. Estás viendo diferentes etapas y diferentes partes del carácter de Dios en el desenvolvimiento. Yo creo que lo mismo es verdadero en el desenvolvimiento de nuestras vidas. Cada paso en la jornada está trayendo un nuevo yo sé al frente. Si fuera solamente a una, fuera bien a, fuera mucho, y donde estuviera entonces eso de saber. Una vez más, en el párrafo 32 dice, en Juan 1 dice, en el principio fue la, era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Dios desenvolviéndose a sí mismo abajo a un ser humano. Ahora, él podía directamente haber hecho eso, pero no lo hizo. Fue un proceso, fue un desenvolvimiento, un desarrollo. Él lo mostró cómo sería a través de los varios profetas en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento nos mostró diferentes atributos de sí mismo para que cuando él vino en la plenitud, supiéramos qué buscar. Y no nada más un atributo, pero todos estos atributos maravillosos contenidos en uno. Ahora, ¿dónde estuviéramos nosotros esta noche si no hubiéramos tenido ese vistazo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento? Bueno, aquí está Dios en la carne. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es Él? Vimos eso, ¿acaso no? A través de un periodo de 4,000 años. Dios mostrando ese atributo y este otro atributo y esta etapa de sí mismo y esa otra etapa de sí mismo. ¿Para qué? Amigos, ¿se da cuenta qué perfecto es su Biblia? Cada uno de esos atributos eran la verdad. Y todos esos atributos que fueron mostrados a través de los profetas y los diferentes en el Antiguo Testamento, todos eran manifestados en ese. Debiésemos ser convencidos que Él es ese. Dios desenvolviéndose a sí mismo en un ser humano. Ahora mira cómo es que Él lo hizo. Ahora allá atrás, entonces cuando era este pequeñito, viene este pequeñito aro. No podemos ver nada, pero por los ojos de lo sobrenatural, vemos que se para ahí el aro. Ahora ese es el Hijo de Dios, el Logos. Ahora yo puedo verle a Él jugando ahí como un pequeñito niño delante de la puerta del Padre con toda la eternidad. ¿Ve usted? Y ahora entonces, en su imaginación, Él empieza a pensar de cómo serían las cosas. Y yo puedo escucharle a Él decir, sea la luz. Y cuando así lo hizo, un átomo explotó y el sol vino a existencia. Ella dio vueltas, giró por cientos de millones de años formando y quemando y formando como sigue siendo hoy en día, sigue quemando, todavía quebrando átomos. Pero aún eso fue un proceso. Entonces Dios el Padre nunca ha sido visto y nunca será visto. Pero si tú eres una simiente predestinada a Dios, amigos, tu alma vino de Dios. Yo nunca he visto tu alma, ni la podré ver. Yo no he visto la mía propia. Es invisible. Es del propio ser del Padre. Es eterno. Es hecho en la imagen de Dios. Y una vez más, Él muéstranos al Padre, dice Él. Cuando Él hizo todo que se miraba bien y amable a Él, dijo ahora, hagamos plural, al hombre plural, en nuestra imagen singular. ¿Qué es? Era un ser sobrenatural. era el que no podía ser visto. Dios el Padre nunca será visto, nunca fue visto. Él es toda naturaleza. Y ahí está. Y aquí está el Hijo, que era el Logos, que salió de él, hecho en su imagen, un ser sobrenatural que salió en el principio. De manera que usted ve cómo es de que él no es uno como tu pequeñito dedo. ¿Ves cómo es de que él es hecho de tres diferentes partes? Es un Dios, pero él está expresándose a sí mismo en tres diferentes. Yo no soy completo sin mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Pero mi alma no es un individuo, mi cuerpo no es un individuo y mi espíritu no es un individuo, sino que son tres partes que hacen mi existencia humana. Dice él, hagamos. Padre e Hijo. Ahora, eso tropieza a personas. Esto no son dos seres humanos. Esto es Dios de las eternidades. Y esto es su condescensión, lo que salió de él, el Logos. Ahora, el Padre no tiene imagen aparte del Hijo, porque el Hijo es la mera imagen de Dios. Hagamos al hombre en nuestra imagen. Después de que hizo el hombre su imagen, él hizo un ser sobrenatural. Sí, claro. Génesis 1:28. Lees y ves si eso no es verdad. Y después, cuando él hizo al hombre en su propia imagen, él tuvo que señorear sobre la bestia y él guió a la bestia alrededor. Y después, como el Espíritu Santo debe de guiar hoy en día, eso es cierto, él guió a la iglesia alrededor. Una vez más, en resurrección de Lázaro, dice él. Entonces, aquí está este hombre. Y ahora el hombre pecó. Y cuando pecó y cayó, entonces esa pequeñita nube allá vino a ser oscura. Entonces el Logos vino y fue hecha carne y habitó entre nosotros para redimir a ese hombre de regreso al el amor del Padre. Vino por el bautismo del Espíritu Santo y echó afuera al pecado del hombre y trae al hombre de regreso en compañerismo con el Padre. ¿Cree usted eso? Dice él, yo soy un testigo. Ahora, yo sé que hemos escuchado estas cosas antes y quizás lo estemos captando a otro nivel. En el pasado, hace muchos años atrás, traímos estas cosas, tenemos a jóvenes y diferentes. No molesta, si ya lo ha oído usted antemano, lo va a obtener en diferentes niveles muchas veces. De manera que hay atributo, logos y carne. Atributos, logos y carne. ¿Qué hizo Dios? Para sí mismo. Atributo, logos, carne. Entonces, eso es Jesucristo. Y cada hijo o hija de Dios son hechos de los mismos elementos que el Hijo de Dios. Entonces, para cada uno de nosotros hay un atributo, hay un logos, una teofanía, y después hay carne. Debiesen de haber un amén acerca de ello. Mire, la diferencia es, él vino en la orden correcta. Ahí está la diferencia. Pero nosotros no vinimos en esa orden, sino que el resultado final es el mismo. Y había un propósito en el nosotros no haber venido en esa orden misma. Entonces, a la resurrección, el atributo y el logos es resucitado en un cuerpo glorificado, y así lo será contigo y conmigo. De manera que el logos vino a la tierra, piense esto ahora, hablamos de una resurrección, el logos vino a la tierra para levantar un cuerpo humano. El cuerpo de él estaba aquí en esta tierra, vino en esta tierra para recoger un cuerpo. Y eso es lo que está sucediendo en usted y en mí. Tu logos, tu teofanía, ha venido a esta tierra para levantar un cuerpo humano. Y en la resurrección, el cuerpo humano, el atributo y el logos, todos son jalados juntos y glorificados. Entonces Dios hizo este mismo Jesús, ambos Señor y Cristo. No, bueno, Él era el ungido, Él era el Mesías, pero no fue hasta que después que resucitó y fue glorificado que fue hecho ambos Señor y Cristo. Una vez más, en párrafo 71 de ese mismo mensaje, preguntas y respuestas en Génesis, ahora dice, note, ese hombre cuando él vino acá, mira ahora, usted dice ahora, ¿qué tal de ello, hermano Branham? Ahora, aquí es de que obtienes a Dios justo exactamente entre los que son de uno y de Trinidad. Verás la cosa justamente bien. Ahora, no es él como eso de la unidad y no es Trinidad. Ahora, mira eso. Cuando Dios desenvolvió a sí mismo y cayó hasta que vino a desenvolverse en este hombre, el hombre pecó ahora, no en el espíritu, pero en su cuerpo. Lujuria, pasión. Pero después cuando pecó, se separó a sí mismo de su Hacedor. Y después Dios, el Logos, el mero creador del mismo, vino y fue hecho en la imagen de hombre. El hombre fue hecho en la imagen de Dios. Él perdió esa imagen. De manera que Dios vino en la imagen del hombre para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Entonces fue hecho en la imagen de una bestia y cayó. Dios vino en la imagen de hombre y el hombre, Cristo Jesús, para sufrir dolor. Dios no podía sufrir dolor en el espíritu. ¿Cómo es de que puede sufrir dolor físico en el espíritu? No lo pudo hacer. De manera que Dios se desenvolvió a sí mismo y fue hecho en imagen del hombre. Amigos, Él de hecho quería, yendo de regreso, bueno, es que no nos pasamos por sentimientos. Él quería saber cómo que es que te sentías. Y la única manera que Él podía saber eso es por medio de verlo experimentado, no por conocimiento. De manera que Dios se desenvolvió a sí mismo y fue hecho en la imagen de hombre para redimir al hombre que fue perdido. ¿Lo ven? Así es que Dios no tenía una residencia permanente en un cuerpo de carne antes que Jesucristo. Pero ahora sí la tiene. Párrafo 8:41, preguntas y respuestas en Hebreos. Dice, antes de la fundación del mundo, escuche esto. Antes de la fundación del mundo, cuando Dios te creó a ti en su imagen, Él creó al hombre en su imagen y creó a la mujer en la imagen del hombre para la gloria del hombre. Él te hizo una teofanía, así como a Él mismo, cuando dijo, hagamos a las criaturas que Él había hecho, hagamos al hombre en nuestra imagen y en nuestra semejanza. ¿Qué era esa imagen? Teofanía. Una teofanía. Dios nunca había venido a hacerse carne. Aún Él estaba en una teofanía. Entonces, amigos, si usted hubiese ido del atributo a la teofanía, tú te hubieras acordado que existías antes. Es por eso que Jesús podía decir, cuando yo estaba, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo. Él podía recordar el haber estado en esa teofanía. Y en esa teofanía conoces todas las cosas. Yo he tenido personas que argumentan, pero el profeta sí lo dice. El atributo vino a ser manifiesto en una teofanía. Y estaba al tanto. Pero tú pasaste eso. Tú fuiste derecho del atributo. El atributo, cuando tú naciste, de hecho, antes que nacieras, por un periodo de tiempo, había una verdadera dulzura que vino alrededor de tu madre. Yo no dije que tu madre era dulce, quizás si fuera. Espero que sí fuera. Pero había una dulzura que vino alrededor de ella. Eso eras tú. Eso fue el atributo que estaba alrededor, girando. Porque cuando tú viniste en el vientre y el doctor te dio una estimulación de protostatos, te dio una nalgada atrás y lloraste. y diste aliento, ese primer aliento de vida, ese atributo vino a ser carne. Ahora, ese atributo vino derechito de Dios. Entonces, ese atributo no estaba al tanto. Y tú no estabas al tanto. Pero cuando escuchaste la palabra en tu día, empezaste a oír y empezaste a reconocer qué es que está en el interior de ti, que salió de Dios. Ahora, si tú hubieses ido del atributo a la teofanía y después de la teofanía a carne, nunca hubieras pecado. Nunca hubieras caído. No podías haber sido engañado. Yo sé que estás batallando con eso, pero a eso es lo que vas. Y no caerás y no serás engañado. Y eso es lo que era Jesús. Porque Él no bypassó la teofanía. Él era el atributo de la plenitud de Dios que estaba en la teofanía, que después vino a ser manifiesto en carne. Atributo, teofanía, carne. Para ti y para mí es atributo, carne y teofanía. Pero después los tres están juntos al fin. De manera que usted y yo, esta noche, nosotros decimos por fe que bypassamos nuestra teofanía. Decimos por fe que tenemos un cuerpo que nos espera. Yo no tengo prueba. Yo no lo recuerdo. Yo no estaba allí. Yo no lo he visto, pero lo creo. Pero Jesús no lo dijo por fe. Él estaba en ello. Tú sabes por fe que el libro está en la vida, en el libro de la vida del Cordero, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Tú sabes eso por fe. Pero Jesús lo sabía por experiencia. Si tú hubieras venido a través de Logos, pudieras decir, yo sé. Pero ves, Dios te hizo un ser de teofanía. Ahora, no me preguntes dónde están. Un hermano dijo, yo no creo que Dios hizo todas estas teofanías y las colgó en un closet como si fueran sacos. Bueno, tampoco yo no creo. Pero mi teofanía no es un saco. Sí, sí voy a ser vestido con ello. Vestido por ella. Pero mi alma es muy distinta. Mi espíritu es algo que es bien distinto y vino de alguna parte, existió. Y mi carne estaba en esta tierra y salió de esta tierra. Así es que vas a encontrar estas cosas cuando estudias la palabra. Y si no demoramos tiempo en la palabra, no conocerás estas cosas. Y es necesario que conozcamos estas cosas. O usted dice, yo no creo que es tan importante. Entonces, ¿por qué Él no los dijo Dios? ¿Por qué se esperó a esta hora, sesón en particular, para decirnos, para mostrarnos estas cosas? Ese atributo en ti quiere conocer estas cosas. Así es que suficiente sea para decir, amigo, nuestro cuerpo celestial existen. Pablo dijo que sí, así es. Eterno en los cielos, de acuerdo a nuestro hermano Pablo. Ellas no fueron hechas en tiempo. Los atributos de cada uno que iba a tener una teofanía, ellos estaban en Dios antes de que empezara el mundo. Y después, Él vació sus atributos a Logos. Y después dijo a Logos, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Qué es esa imagen? Una teofanía, un cuerpo de palabra. Ahora, sus nombres ya estaban escritos en un libro. El hermano Branham nos dice que Dios hizo un álbum de familia. Él dijo, ¿sabes? Van a necesitar un cuerpo en el cual vivir, entonces hagámosle a él un cuerpo. Pero ¿a qué no ponerlos en esos cuerpos aún? Yo tengo un plan, tengo un propósito, tengo algo que quiero desarrollar. Tengo cosas que quiero expresar. Tengo un proceso que quiero pasarles a través de. Ahora, amigos, si Dios hubiese derramado todo atributo en un cuerpo de logos, que de hecho no van a ser sillas musicales. Si no sabe lo que era ese juego horrible que le enseñan a los de kinder, en el primer día de escuela estás aprendiendo eso. Digo, creo que estás aprendiendo que no va a ser justo. Es el perro come a perro. Cuida por tu silla. Y la música está tocando y cuando para, una de las sillas ha sido suelta. Alguien va a estar sentado en el piso. Por algo es que llorábamos. Tienes un cuerpo que te espera. Si un atributo de Dios está en tu interior, no obtienes eso cuando vienes a la iglesia, no obtienes eso cuando das tu corazón al Señor. Eso está en ti cuando vienes a esta tierra. Si ese atributo está en ti, hay un cuerpo que te espera. Nadie puede quitar tu cuerpo y es hecho especial para ti. Entonces, si cada uno de nosotros hubiese sido derramado en ese cuerpo de logos que fue hecho para cada uno de nosotros, la historia se hubiera leído diferente. El hermano Branham dijo que no pudieses haber caído. Él dijo, vipasaste tu teofanía para que pudieses haber sido tentado y probado y para que puedas aprender y puedas saber que Dios es un salvador. ¿Cómo pudieras haber sabido que Dios era un salvador si nunca hubieras caído? ¿Cómo le pudieras llamar a él un salvador? Ni aún tuviera significado a ti. Es como que decía uno, yo no pudiera haber caído, pero vipasaste tu teofanía para que pudieses haber caído. Y aprendiste que Dios fue un salvador. Y después aprendiste que nunca caíste. El verdadero tú. Pero viniste a este mundo en una condición caída. Así es que Dios decidió expresarse a sí mismo a nosotros primero. Él hizo el cuerpo, los cuerpos de teofanía. Él las detuvo en esa dimensión, como sea que hizo él eso o hace eso, eso ya desde él. Pero después tomó el primero de la nueva raza y le puso en un cuerpo de carne. Adán, el atributo, fue puesto en un cuerpo que fue formado de la tierra. Dios dio aliento en él, el aliento de vida. Y Adán vino a ser un alma viviente. Adán vino a ser la primera simiente de hijo o semilla hijo, ¿ve? Pero el primer hijo fue probado y el primer hijo cayó. Dios sabía que iba a caer. Y Adán escribió el patrón para el resto del programa de Vipass, que eventualmente todos vamos a vipasar la teofanía y vamos a venir a ser carne. Entonces el atributo que vino de Dios anduvo alrededor de tu madre antes de que tú nacieras. Y cuando viniste, Dios proyectó en ese cuerpo, ese genoma de simiente, ese atributo. Él puso un depósito en tu carne. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ya terminaré aquí en un momento. Él puso un depósito en tu carne. ¿Has escuchado el término no depósito, no hay regreso? Si no hay depósito en ti, no hay regreso. Pero ya que hay un depósito en ti, hay un regreso. Y hay un valor de redención. Y no nada más en el estado de California o en Oregón o en Washington. Hay un valor de redención. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que Dios puso un depósito en ti en el día que naciste. El atributo en carne, pero antes de la fundación del mundo, el hermano Branham dijo que Dios te creó a ti en tu imagen. Tú no lo recuerdas porque nunca estabas en ese cuerpo de teofanía. Ahora, aprendimos unas cosas. Claro que el hermano Branham, obviamente también, por eso es que nosotros aprendemos estas cosas. Cuando él fue más allá detrás de la cortina del tiempo. Recuerda que cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, habían atributos en cuerpos de teofanía. Eso fue lo que él vio. No eran cuerpos de carne, eran cuerpos de teofanía, pero Él los podía tocar, Él los podía abrazar, no había glándulas sexuales, y el atributo estaba en el cuerpo. Y ellos le conocían a Él, pero Él no les conocía a ellos. Tu teofanía es toda conociente. Sabían acerca de Él, conocían cosas que Él no sabía. Ellos eran sus convertidos y ahora le están predicando a Él. Usted dice, ¿cómo puede hacer eso? Porque cuando Él fue detrás de la cortina de tiempo, no fue Él en su teofanía. Él no aún había nacido en su teofanía. Entonces, cuando Él regresa acá, dice, ¿quién son estas personas? Perdón, cuando Él va hacia allá. Y le dicen, ¿por qué no estás preguntando a nosotros? No. Ellos le dijeron, bueno, estos son tu pueblo. ¿Todos estos son Branhams? No, chistosito. No dijeron eso. No, dijeron. Estos son tus convertidos. Estos son aquellos que fueron traídos a Cristo a través de tu ministerio. Entonces, ya sea directo o indirecto, a través del ministerio de Él. Estos eran atributos que habían sido hechos carnes, pero ahora están en los cuerpos de teofanía que habían bipasado. Dijo Él, ¿dónde está Jesús? Ellos le dijeron a Él, no está aquí. Y dijo, bueno, quiero verlo. Bueno, no le puedes ver ahora. ¿Por qué no? Tienes que ser juzgado. Bueno, Pablo, ¿tiene que ser juzgado? Sí. Yo dije la misma cosa que dijo Pablo y ellos dijeron, estamos descansando en ello. Y Él les preguntó, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Jesús? ¿Quiénes son estas personas? Yo creo que es adecuado, aún en esta manera, que las hermanas les conocieron, les encontraron primero. Y cuando estas hermanas vinieron a Él y no le dijeron, ahora tú eras un odiador de mujeres en la tierra y eres tan duro contra nosotros, dijeron, nuestro precioso hermano. Estaban vestidas bien, se miraban bien, actuaban bien. Y vinieron y dijeron, nuestro precioso hermano. Y cuando le agarraron, no había sensación. Cosas eran diferentes. Era tal maravillosa experiencia para Él, dice Él. Sublime, ni aún empezaría a describir cómo es que era allá. Lo que sea que hagas, no le erres. Él nos dijo, yo no quería irme. Pero le dijeron, pero tú tienes que regresar. Ahí está tu ministerio de regreso. Tu ministerio no ha acabado. Tienes que regresar. Bueno, no quiero regresar. Bueno, tienes que regresar. ¿Cómo sabes? Porque nosotros sabemos. Jesús no está aquí, no importa. Nosotros sabemos, estamos en nuestras teofanías. Tienes que regresar. Tú vas a ser juzgado y pasarás la prueba. Y la hiciste. Eso fue lo que le dijeron. Serás juzgado y la hiciste. ¿Cómo sabían ellos eso? Tú tienes que ser juzgado y si eres acepto, y si serás. Y después nosotros vamos a entrar basado en lo que tú predicaste. Porque creímos lo que dijiste. Ellos estaban en cuerpos de palabra y todavía se identificaban a sí mismos. Todavía una afinidad entre ellos y su mensajero de la edad. Pero ellos no son completos y están buscando ser unidos con un cuerpo de carne, porque esa es la tercera parte que hace tu manifestación. No son completos, no somos completos sin tres partes. Puedes vivir sin tres partes, pero no eres completo. Ahora, Satanás pensó que él iba a podrir este gran plan de Dios, pero no ha cumplido una cosa, amigos. Él no es nada más que una herramienta en las manos de Dios. Él no ha estorbado el plan de Dios, él no ha alterado el plan de Dios, ningún poquito. Y tú vas a venir a ese reconocimiento. Tú viniste a esta tierra para levantar tu identidad. Si tú hubieras bypassado tu teofanía, ¿cómo es de que hubieras hecho eso? O si no lo hubieras hecho. Una vez más, en preguntas y respuestas, dice, bueno, eso está bien, esa es la conexión. Dios es determinado. Cuando Dios hace su mente hacer cualquier cosa, tiene que hacer. Y la iglesia dice, nadie va a parar a Dios. Él es todo poderoso, Él es todo conociente, Él es asombroso. Nadie puede resistirle. Nadie puede deshacer su voluntad. Nadie puede hacer alguna cosa excepto que Él lo permita. Cuando Dios hace en su mente hacer alguna cosa, tiene que hacer. Satanás pudrió este cuadro por deseo sexual por la mujer, por traer eso. A esos bellas, no, estas habituaciones de levantar bestias, ¿ves? Porque la única cosa que haces en esta vida es de levantar tu forma o imagen, lo que eres. Si tú eres de pelo rojo ahora, entonces serás de pelo rojo. Alguien diga, rojo es hermoso. Dice, yo creo que pelo negro es hermoso. Bueno, si es de pelo negro, serás de pelo negro. El negro es hermoso. Y si tienes pelo de café, color café, será hermoso. No veremos las cosas de la manera que las vemos aquí. Veremos la sabiduría de Dios en todo ello. Si tienes pelo negro ahora, serás de pelo negro allá entonces, ¿lo ves? Lo que eras en tu mejor. ¿Ves? Dios tomó una foto de ti y está en su gran álbum de familia. Y Él ve a ese álbum de familia. Él ve esas fotos y esas fotos son de ti en tu mejor. Es difícil imaginar a nosotros porque qué tan lejos nos hemos encontrado nosotros. Ya haber ido en las profundidades del pecado, allá abajo en los valles, allá abajo en las zanjas. Cuando nos encontramos a nosotros y vinimos en esta tierra. Pero Dios tomó una foto de ti cuando estabas en tu mejor tiempo. Satanás interrumpió la foto y tú ni aún obtuviste lo que Dios seas. Lo que Dios quería que tú fueras, lo serás. ¡Cuán glorioso! Ahí está tu hombre. Entonces, Dios tomó una foto de ti cuando estabas en tu mejor tiempo. Lo puso en su gran álbum. Usted y yo tenemos que tener hijos primero antes de que podamos poner un álbum de familia, ¿verdad? Ni aún sabemos si es que vamos a estar mintiendo cuando decimos que están hermosos. ¿Acaso usted no está contento que hay muchos bebés que nacen y que no tienes que decir, eso es algo? Se mira como tú. Nada más estoy diciendo, pues. Hay una cierta hermosura en todos los niños, claro. Pero Dios tomó una foto de ti cuando estabas en tu mejor estado. Y eso es lo que eres cuando te vas de aquí. Así es, amigos. Todo esto solo, todos los dolores, toda la pesadura, todas las dudas, todo el desesperamiento, todas las batallas, todos los desánimos, todo eso va a ser pálido cuando entremos en paso en esa teofanía y veamos lo que Dios te hizo que seas desde antes del principio. De manera que Dios vio en su libro y dijo él, yo traeré a cada uno de regreso a esta imagen. Y no perderé algún singular en este proceso. Una más. No creo que puse esto en las notas. Está en el mensaje crueldad de pecado y la penalidad que costa mover el pecado de tu vida. ¿Cómo está largo ese? ¿Cómo pones en las cintas? En abril. Dijo, entonces no lo podía dejar en esa etapa. Él tuvo que dejar algo junto con ello. Entonces dijo, hagamos en plural, al hombre en plural, en nuestra propia imagen singular. Hagamos al hombre en nuestra propia imagen. Entonces, cuando Dios hizo su primer hombre, entonces cuando digo la palabra plural, digo, Él dijo eso. Él dijo, hagamos, y después puso entre comillas, plural, y entre comillas, plural, en nuestra imagen, nuestra propia imagen. Hagamos al hombre en nuestra imagen. Entonces, cuando Dios hizo a su primer hombre, Él era un hombre espíritu. Él era algo en la orden de Dios o el Hijo de Dios, el Logos. Eso era el primer hombre. Él dio entonces al hombre derecho de guiar a la vida animal, así como el Espíritu Santo hace esto y hace esto y lo otro. Ahora, si éramos perfectos en sumisión al Espíritu Santo, al hombre, nos guiara al Espíritu como Adán guió a los animales en aquel día. ¿Acaso no es algo? Dios nos guiaría a nosotros a través del Espíritu Santo, así como como Adán guiaba a los animales en aquel día. Entonces, Dios va a guiar a este animal apuntándose a uno, así como Adán, porque eso está en la imagen del reino animal. Dios guiará a nosotros a través del Espíritu Santo, así como Adán guiaba a los animales en aquel día. Entonces, esta carne no es el Hijo de Dios. Esta carne no es la imagen de Dios. Había una imagen que Dios quería proyectar de esta carne, pero esa imagen partió cuando Adán decidió dar paso fuera de la palabra. Y cuando Adán cayó, la confusión entró. Y sabemos esto por medio de la luz del atardecer, pero todo esto era por un plan divino, todo esto era por un propósito divino. Yo no sé cómo usted la ve, amigos, pero yo no sabía, yo no conocía aún un vistazo de esto. Yo fui a la iglesia por 20 años y leíamos la Biblia. Íbamos a 3 servicios a la semana, estudiábamos la Biblia en la casa y con la familia. Yo no tenía idea cuál era el propósito divino o propósito de Dios. Yo nunca escuché que Dios permitió la caída, sabiendo que era parte de su plan, para que Él después pudiera manifestar atributos de sí mismo, para que pudiéramos venir a conocerle en una manera que nunca le hubiéramos conocido de otra manera. Yo no sabía eso, ¿usted sí? Lo único que sabía yo es de que todos éramos caídos y necesitábamos que ser salvos. Yo no sabía que todo lo que Dios estaba haciendo era para restaurarnos. Yo no sabía qué tan lejos había caído el hombre. Yo no sabía en lo que era creado el hombre para hacer al principio. Usted no sabía en algún tiempo que había un cuerpo que estaba esperándole, que iguala a la palabra. Y cuando escuchaste la palabra de Dios en tu día, escuchaste de tu teofanía y dejaste esa otra cosa y empezaste a comer comida de águila. Y en eso es lo que te alimentas ahora, ese es tu enfoque. Amigos, nosotros hemos movido el péndulo fuera de legalismo, esa cosa que se mueve vuelta al otro, pero no estamos moviendo el se llama péndulo. Pero si tú no eres, si Él no es la fuente de tu gozo o la fuente de tu enfoque, y si hay cosas allá afuera en el mundo que es atractivo a ti, entonces le estás cerrando. No te vamos a golpear o latigar o controlarte o avergonzarte, pero estamos aquí para decirte que ese no debiese de ser tu enfoque. No por el decir el pastor o no porque la iglesia te enforce y ahora la presión está afuera de que ya no te estás forzando el pastor ni... Bueno, el deseo debe estar en ti. Y si verdaderamente eres nacido del Espíritu de Dios, ahí está la prueba. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Cuál es tu enfoque? Te diré, si eres nacido de nuevo, de la simiente incorruptible, la palabra de Dios. Tú quieres revelación. Y si has estado atendiendo a nuestro estudio de serie, estudio de las iglesias, significa más que cualquier cosa. Y como un creyente nacido nuevo de su espíritu, te lo puedo decir que significa más a mí que todo. Todavía quiero aprender más y más yo de él. Muéstrame tus caminos para que yo pueda caminar en ti. Muéstrame lo que sea agradable a ti. Ese es mi deseo. Ese es tu deseo si es que tú eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Si no eres, bueno, tienes que estar preocupado porque te está faltando algo. Y si esto te está haciendo incómodo, debiese y tiene que. Porque esto no es algo que es fabricado. Esto no es algo que el resto de nosotros estamos tratando de hacer. Es verdadero. Los 20 años que yo fui a iglesia, en la religión organizada, yo no tenía el deseo. Yo prefería estar allá jugando ping pong muchas veces. Digo, pues, odio admitirlo, pero es la verdad. Era enfadoso. Era el péndulo, es una cosa, una bola así que da vuelta de un lado al otro cuando se habló del legalismo a lo otro. Pero esto es vida. No hay nada que signifique más a mí y no hay nada que signifique más a cualquier creyente nacido de nuevo. Esto, para eso estás aquí, para esto estás aquí en la tierra. No estás aquí. Está bien disfrutar ciertas cosas en esta vida, pero esta vida no es el punto. Ahora, en otra mano, no queremos ser tan celestialmente enfocados que no somos buenos para nada en la tierra. Yo entiendo eso, así como decir, no voy a trabajar, no voy a hacer esto. Un hombre que no trabaja es peor que un infidel, que no cuida a su familia. Claro que vas a trabajar. Tenemos que ocupar hasta que él venga. Y las cosas que tú pasas en el trabajo, vas a ser movido. Y la primera cosa, ora por mí para que esto que me estén moviendo pare. No, tiene que, yo no ora que pare, voy a probar que ora que tú pases la prueba. Porque tú vas a ser así molestado, vas a ser desarrollado, vas a ser formado y dado molde. Sentimos unos por otros, sentimos por lo que pasa uno y el otro. Claro, pero para eso estamos aquí. Y lo que saca solamente puede salir de esta manera, en la sabiduría infinita de Dios. Así es que debiese de gustar lo que estás haciendo para el trabajo. Pero eso no es todo lo que hay de tu vida. Ese no es tu meta última. Estás ocupándote hasta que él venga. Carácter está siendo formado y moldeado conforme interactúas con colaboradores en el trabajo, clientes, todo eso. ¿Ve? ¿Acaso no eso? Dios tiene a cada uno de nosotros en diferente trabajo, formándonos y sabiendo exactamente lo que va a ocuparse para sacarte en la imagen del Hijo de Dios. Amén. Y él no va a perder uno en singular. Entonces, como lo dijo Pablo, no uses tu libertad como una excusa. No digas, bueno, todas las cosas son legales. Sí, sí las son. Pero ¿cuál es tu motivo, tu objetivo? No todas las cosas convienen. Amigos, hemos tenido personas, sin decir nombres, y ni aún trate de pensar nombres, pero hemos tenido personas, y todas las iglesias son así, hemos tenido personas en la iglesia a través de los años que resienten servicios especiales, que resienten cualquier cosa que va a intervenir, entre comillas, con su tiempo personal. Lo cual significa que lo que están haciendo allá afuera significa más a ellos, y lo que están haciendo aquí es una responsabilidad. No tiene que ser así. No debiese ser así. Si así es, tienes que enamorarte de él. Y él empezará a mostrarte quién eres tú, cuál es tu verdadero propósito, cuál es tu verdadera identidad. Aleluya. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Entonces, Dios tiene un plan divino, un propósito divino, y en el propósito, Dios no pierde un singular de sí mismo. Tú no lo sabías algún tiempo, Pero había un cuerpo esperándote que iguala a la palabra, pero tú escuchaste la palabra de Dios. Y cuando tú viniste en contacto con ese cuerpo, y desde que hemos venido en contacto, entonces nunca tenías el deseo de ser vestido con ello antes porque no sabías que existía. Pero ahora has venido en contacto con ello y sabes que existe, y ahora anhela ser vestido con ello. Ahora es tu deseo. Entre ti mismo gimes para quitar este vestido de mortalidad y ser vestido con inmortalidad. Y cuando le veamos, amigos, seremos como Él. Y conoceremos como somos conocidos. Así lo dice la Escritura, ¿acaso no? ¿Cómo es de que vamos a conocer como somos conocidos? Porque ese cuerpo de teofanía sabe. Hermano Andy, muchas de las preguntas que tengo yo, muchas de las preguntas que tiene usted, muchas de las preguntas que tenemos nosotros como cristianos, en cuanto entramos en ese cuerpo, creo que van a haber muchas respuestas inmediatamente. Yo he imaginado esto vez tras vez, he imaginado, bueno, ¿qué voy a preguntar y a quién voy a preguntar? Pues, está bien hacer preguntas. Yo sé que estamos en la cena, boda de cena, pero yo quisiera saber algo. Muchas de tus preguntas van a ser contestadas cuando tú entres en paso en ese cuerpo. Sabrás, conocerás cómo eres conocido, tú sabrás quién eres. En este momento crees por fe quién eres, pero conocerás quién eres. Tendrás un cuerpo como el de Él. Conocerás cómo eres conocido. Y gemimos entre nosotros mismos ser vestido. Preguntas serán contestadas. Entonces la pregunta esta noche es, ¿cuál debiese ser nuestro enfoque? Viendo que somos, ¿qué manera de personas debemos de ser sabiendo que estamos más cerca a este evento del cual estamos hablando, que aún alguien más antes ha estado? Viendo que las cosas de este mundo son temporarias. Y sí son. Amigos, si usted necesita educación o entrenamiento para un trabajo, obtén la educación, obtén el entrenamiento para el trabajo. Disfruta el trabajo. Pon tu corazón en ello. Pero reconoce, eso no es. El trabajo se va a ir. Tú te vas a ir. La posición se va a ir. Es el servir en un propósito en este tiempo, pero no es el punto de todo esto. ¿Es cierto? Tenemos una esperanza viva, tenemos una promesa. Y sabemos que las pruebas de esta vida son importantes, necesarias aún. Entonces, enfrentaremos los retos que cada uno de nosotros enfrenta por mientras buscando por todas cosas, confiando en el amigo. O está en control él o no está. O está en control él, está en una relación con él. Todo es para un propósito. Pongámonos de pie. Una nueva creación. Si es que he dicho aquí esta noche, te sacude, bien. Porque yo necesitaba escuchar estas palabras. Y yo tenía que ser sacudido. Y me sacudió. En una buena manera. Y me causó a que vease a un Dios vivo en mi día, a ver por algo más allá de religión, a ver por algo más allá de una cuenta histórica, algo más allá de un libro de reglas, aprender de mi Creador. Y no nada más aprender de Él, sino que conocerle en el tiempo presente, personalmente, y después en el propósito, aprender de mí mismo. Aprender por qué es que estoy aquí, cuál es mi propósito, dónde es de que yo voy, de qué es que yo estoy hecho, lo que Dios estaba pensando cuando me trajo. Lo mismo es verdad para todos nosotros aquí, amigos. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tan agradecidos de estar viviendo en esta hora y en este tiempo. Qué tiempo tan animoso y hora. Han habido tiempos oscuros en toda edad y en toda hora. Y si nos enfocamos en la oscuridad, comentaríamos en qué tan oscura es la oscuridad. Pero no estamos viendo la oscuridad, estamos viendo la luz. No estamos aquí para ver la oscuridad, estamos aquí para ver a la luz. Pero si no hubiera oscuridad, en verdad no la apreciaríamos, la luz, por lo que es. Yo sé por mi propio testimonio, Señor. Yo no puedo hablar por alguien más. Pero yo sé, sinceramente, quería yo conocer más de ti. Quería entender tu palabra. Quería entenderte a ti. En tiempo presente, personalmente. Pero no sabía dónde encontrarte. En los rangos de la religión. A muchas, muchas personas amables conocí yo. Dulces personas. Pero nadie que pudiera apuntarme al Jesús de la Biblia en toda manera, en todo respeto. Y traerlo a vista. Y de hecho, introducirme a Él. Y Padre, sabemos, quizás muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia con miembros de familia y diferentes. Sabemos que ha habido un partimiento de la fe. Sabemos que hay aquellos que están criticando nuestro mensaje, criticando a nuestro mensajero, diciendo mentiras, acusándonos de estar en un culto, todas estas cosas diferentes. Y muchas veces, Señor, las personas sinceramente preguntan, bueno, ¿qué debiese decir a ellos? Y sabemos que cualquier defensa que tratamos de dar, ya han aceptado mentiras como si fueran hechos, sin evidencia, nada más mentiras de otros que han desertado de la verdad. Pero, Señor, yo creo que una mejor manera para nosotros es de que ni aún que usáramos sabiduría, ni aún ir allá, sino decir a nuestros seres queridos, decir a los diferentes a quienes que hemos sido introducidos, a quienes que hemos venido a conocer. Explicarle a ellos, bueno, ¿sabes que los bautistas tuvieron su posibilidad? Pero presentaron a un diferente Jesús, uno histórico y uno diferente del que está en la Biblia. Y los pentecostales hicieron la misma cosa, los presbiterianos, los luteranos y así. Pero yo fui introducido al Jesús de la Biblia y aquí está. Él es verdadero. Yo estoy enamorado de Él y mis ojos han venido a ser abiertos a su palabra. Y me estoy encontrando a mí mismo en el volumen del libro. Entonces, ni aún voy a ir allá. Ni aún voy a discutir lo que dice esto, que fuera mentira o lo que otro dice que es mentira. Hay que llegar al centro de ello, como si fuera la carne de ello. ¿A quién me presentó? ¿Con quién? ¿Cuál es mi enfoque? ¿A quién estoy viendo yo? La respuesta es al Cristo de todas las edades, al Dios vivo, al Jesús de la Biblia. Ese debiese ser nuestro testimonio, Señor. Debiésemos de ser rápidos, disponibles para dar nuestra cuenta de la esperanza que estaba dentro de mí. Una vez yo era perdido, mas ahora he sido hallado. Una vez era ciego, mas ahora veo. Una vez era sin esperanza, pero ahora soy lleno de esperanza. Una vez estaba yo batallando y lleno de ansiedad y de temor y de duda, y ahora estoy en paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento está en mí. Donde sea que vaya, sea si esté en el trabajo, o ya sea si esté en tráfico, o ya sea si esté allá, por allá, tu paz está conmigo. Tu presencia está conmigo. Me estás mostrando tu camino, me estás mostrando quién soy, quién eres tú, a dónde es que vine. Perdón, ¿de dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Cuál es tu relación conmigo? ¿Dónde está la culpa con eso? Yo reto a quien sea que encuentre culpa con eso. quieren criticar cosas que no tienen entendimiento de ellas. Las cosas que están criticando, pues no tienen manera de revisarlas. Las cosas que están siendo dichas, la mayoría de las veces son verdad, perdón, son mentiras. ¿Pero qué tal la verdad? ¿Qué tal el punto de todo esto? ¿Cuál es? De voltear mi corazón, de regreso al Cristo, de todas las edades. Señor, mi testimonio esta noche es que mi corazón ha sido volteado, exitosamente volteado, y este mensaje es Cristo. Y yo estoy viendo al Cristo de todas las edades en una manera que nunca podía o lo he hecho antes, y estoy eternamente agradecido por eso, Señor. Y es mi deseo que otros vengan a conocer este mismo Jesús de la Biblia, este mismo Cristo de todas las edades, en la misma manera, en esta manera personal, no por conocimiento, sino por experiencia y por revelación. Y Padre, oro que ese sea el testimonio de cada uno de todos nosotros. Yo oro que ese sea nuestro enfoque. Y yo oro que otros vean nuestras vidas a conforme nuestra vida, hablar más alto que nuestras palabras, y que otros vean nuestras vidas y pregunten, ¿qué es lo que te hace contento? ¿Por qué es que tienes paz? ¿Por qué es de que no estás tirado de aquí a allá? ¿Por qué es de que has tenido una vida dura, pero no eres bienes dañados? No estás yendo allá con heridas abiertas, sino tienes en tu hombro una algo, y no eres un odiador, no eres un odiador de mujeres o odiador de predicadores. Es un amor a alguien que ama a Dios. Yo puedo ver ese poder de transformación en tu vida. Yo puedo ver esa obra transformadora en tu vida. Él te ha sanado como solamente Él lo puede hacer. En vez de amargura, tienes compasión. En vez de duda, tienes fe. En vez de andar jalándote atrás, estás abrazando. Y Padre, ese es el poder de esta sangre. Ese es el poder de este evangelio. Este es el poder de esta transformación. Ese debiese ser el testimonio de cada uno de todos nosotros, y ese es nuestro deseo desde la profundidad de nuestro corazón, es de que cada uno tenga ese testimonio, aún el título de un mensaje, yo sé. El hermano compartiendo eso conmigo aquí hace poco, recientemente, escuchando ese mero mismo mensaje, uno de esos mismos pensamientos viniendo. Todos necesitamos que tener ese testimonio. Yo sé, y ese es tu deseo. Tú deseas más que cualquiera de nosotros lo deseamos. Ese es nuestro propósito entero de ser, para que sepamos, que te conozcamos, quién eres en verdad y qué eres, y de que tú puedes ser eso a nosotros. No queremos nada más conocerte de esa manera, sino que queremos experimentar de esa manera. Tú, de hecho, quieres cuidar de nosotros. De hecho, quieres proveer por nosotros. De hecho, quieres que seamos contentos. Quieres que tengamos paz. Quieres que seamos en salud físicamente, aun como nuestra alma está prosperando en salud. Tú quieres que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú quieres que seamos sin preocupación, sin duda, sin temor. Tú quieres que seamos llenos de amor. Ese es tu deseo. Y la única manera que podemos experimentar estas cosas es de rendir a nosotros mismos y de aprender de ti, de que eres humilde, eres amable, eres manso, pero eres poderoso, estás en control entero, todo lo sabes. Y oro que te muevas sobre todo corazón y tráenos a cada uno de todos nosotros más cerca a ti. Tómanos más adelante, llévanos más alto. Gracias por estas cosas que estás desenvolviendo en este día. Seamos fieles a pagar atención y ver estas cosas, estudiar estas cosas, como los que eran Bereans, que estudiaban estas cosas, y no estamos viendo lo que dice la iglesia o dice la iglesia, sino que estamos encontrándolos en la palabra, y estamos tomando todo de regreso a la palabra y lo estamos encontrando y viniendo a ser parte de ello. Permítelo esta noche, Señor. Mueve sobre todo corazón. Perdónanos, Señor, por nuestros errores. Y no queremos, pero lo hacemos. Verdaderamente lo sentimos. Y queremos ser mejor. Queremos ver que tu palabra tome más y más preeminencia. Queremos que tu palabra tome completo control. Ayúdanos, Señor Dios, a latir el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Más fuerte cada día, este canto dice, muéstrame el camino.